The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todo. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty.
Estamos en un episodio más de The Voice of Beauty, el podcast de The Beauty Effect. Yo soy Eugenia de Baile y está conmigo Carla Estrada. Carla, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hola Beauty, gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos y todas nos ha pasado por la mente. ¿Por qué nos cuesta tanto querernos? ¿Por qué es tan difícil creer en nosotros y querernos? Encontrar valor en lo que hacemos.
¡Yay! Me encanta el tema. Y les digo algo, nadie mejor para hablar de este tema que Marisa Gallardo.
Y es que sí, Beauty, porque Marisa ha sido nuestra maestra literal. Nos dio clases cuando tomamos la certificación como coaches por el Instituto MMK. Y Marisa también es autora del libro que se llama El Libro con Alas. Y también tiene un podcast que se llama Voz con Alas.
¡Qué emoción tenerte aquí, Marisa! Te lo juro que Carla y yo tenemos palpitaciones de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¡Arráncate! ¿Por qué es tan difícil querernos?
Pasa que no nos aceptamos porque venimos como que de alguna manera programados a pensar que somos lo que vemos. Es más, hay esta frase que dice, de la vista nace el amor, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que solo podemos ver lo que creemos. Y si nosotros estamos programados a pensar que somos seres defectuosos, no suficientes, que hay algo malo con nosotros, por más que hagamos, lo que vamos a ver es eso, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué nos impide querernos? La comparación. Nos la pasamos constantemente volteando a ver al de al lado, al de enfrente y al de atrás para ver qué hacen, qué tienen, qué dicen, pero sobre todo para poder reforzar esta conversación de qué me falta y qué necesito lograr y tener para llegar a ser o tener eso, ¿sí?
Claro. Yo voy aquí a meter un quote que leí mientras investigábamos como más del tema que me gustó mucho y era: para recordar quiénes somos necesitamos olvidar lo que otros dijeron que éramos.
Sí, y sobre todo olvidar lo que nos hemos dicho que somos.
Exacto.
Sobre todo, porque cuando nacemos, tú imagínate al bebé, ¿no? Cuando nace el bebé se cae bien, no trae un concepto de, híjole, ¿por qué nací con estos pelos parados? ¿O por qué tengo estos ojos de gremlin? El bebé no juzga, se chupa su piecito, su dedito y se cae muy bien, hasta que llega a su casa y empieza a escuchar esta conversación de, híjole, pero como que se parece a tu suegra, híjole, pero como que, no sé, ¿no?
De grande se compone.
Sí, de grande se compone, o ponle unos gorritos para que no se le vea tanto ese pelo que tiene tan encrespado, o no, conversaciones así que parecen inofensivas, pero que se van instalando en el CPU de nuestra conciencia y que van delineando el diálogo interno que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, ¿qué onda con la comparación? La comparación nos hunde porque genera envidia, y la envidia es la negación del ser, y cuando niegas tu propio ser significa que no te estás queriendo ni un poquito. Entonces la comparación ocurre de varias formas, o sea, tú te volteas a ver y dices, híjole, como que Lupita sí trae cuerpazo y yo no, pero es tan doloroso ver eso que entonces dices, bueno, pero Lupita está operada, así cualquiera.
Es que con tanta red social que ves a pura modelo, influencer y así, es pura comparación, que tú nunca vas a ser suficiente porque no tienes ese closet, no te alcanza para maquillarte así diario, o sea, nunca vas a poder con nada.
Claro, porque crees que necesitas 20.500 cosas para poder convertirte en esa persona que sí sería querida y que sí podrías querer. Y entonces hay muchas cosas que nos confunden. Yo no sé ustedes qué piensen, pero les voy a decir como varias cosas que suceden, que hemos escuchado y que suceden en nuestro sistema de pensamiento que nos bloquean. Una de ellas es pensar que el amor propio está vinculado a ser egocéntrico o egoísta. ¿Lo han escuchado?
Claro.
Pero mucha gente sí tiene muy, muy asociada esta idea de que el amor propio es ser egoísta. Es más, si alguien te invita, no sé, a una fiesta, ¿no? Y es viernes, 7 de la tarde, apenas vas saliendo de trabajar, y tú realmente no tienes ganas de ir porque lo que te pide el cuerpo y lo que te pide tu ser es relájate, date un baño, ponte tu pijama, no sé, tu bol con papitas o palomitas y ve tu serie de Netflix. Pero entonces entra esta conversación de qué mala onda que no vas a ir. Ellos siempre han ido a tus cosas y son súper buena onda contigo. ¿Y te acuerdas que en 1999, quién te ayudó cuando tenías que tarará, tarará, tarará? Y entonces empieza esta conversación de qué egoísta si decido quedarme en la casa. Mejor les voy a decir que sí. Pero cuando dices un sí que no quieres, lo que estás haciendo es darte un no a ti. y eso es falta de amor, y eso es buscar el amor en el exterior. Pensamos que somos malos cuando estamos teniendo, eligiendo honrar lo que verdaderamente queremos, y como pensamos que somos malos, asociamos amor propio a esta cuestión de egocentrismo, pero nada que ver. Porque yo prefiero darte calidad a luego venirte a cobrar. ¿Te acuerdas que el otro día era tu fiesta y que yo estaba súper cansado y fui con todo y que estaba bien cansado? Bueno, pues ahora te toca. ¿Sí? Ahora estás en deuda conmigo y lo que te toca es cobras lo que haces desde ese lugar. ¿Se dan cuenta de eso?
Qué difícil es decir que no, ¿no? O sea, como que mucha gente... A mí me pasa como que quiero quedar bien con todo mundo y al final, pues con la que menos quedo bien es conmigo.
Claro.
Porque digo que sí a todo cuando pues ni quería.
¿Pero para qué? ¿Para qué dices que sí a todo? Dices que sí a todo porque pensamos que nuestro amor, nuestra aceptación está en el exterior. Nos definimos por las opiniones de los demás y cuando hacemos eso, estamos vendidos. Porque si tú llegas y me dices, Marisa, wow, qué guapa te ves. No, hombre, yo me elevo, me voy al cielo, me siento lejana, etérea y celestial y la más guapa del mundo mundial. Pero si tú llegas y me dices, como que te veo cansada, Marisa. ¿Qué onda? ¿No dormiste? Traes ojeras, te ves mal.
Sí, te
salió un grano. Entonces yo me empiezo a hacer chiquita como el globo que se desinfla y digo, ya me cacharon que estoy bien fea. Entonces mi estado de ánimo depende de la opinión de los demás. Híjole, qué cansado. Así hemos crecido muchos de nosotros. Pero lo interesante aquí es darnos cuenta de que eso lo tenemos que romper. Y para romper eso necesitamos darnos cuenta que el amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo, nada que ver, al contrario. El amor propio es la fuente de la que tú puedes generar más amor para poder dar a los demás. Quererse viene de la mano de aceptarse. Quererse es aceptarse. Quererse es honrarse, honrar la palabra. Honrar lo que digo, honrar lo que en este momento es verdadero y siento para mí. Pero vamos a explorar más esto de qué es quererse. Cuando escuchen esta otra idea que también creo que está muy metida en el inconsciente colectivo de la humanidad, ¿no? Pensar que, cuando confundes el cuidado personal con el amor propio. La gente luego te dice cosas como, ay, quiérete, ¿por qué no te vas a hacer un masaje? ¿Por qué no te vas a pintar las uñas? ¿Por qué no te vas a comprar una bolsa? ¿Por qué no te vas a comer rico? ¿Sí? Y eso te dicen como, quiérete. Pero ojo, porque el cuidado personal es una extensión del amor propio. Es obvio que si me amo, no me voy a tratar mal. Es obvio que si me amo, lo que hago por mí va a ser, va a estar desde el amor. Pero si tú me dices eso de, ay, quiérete, vete a dar un masaje. Y yo me voy al masaje, te hago caso, me voy a mi masaje, llego al masaje. Y entonces estoy en el masaje y empiezo con esta conversación interna de, puta, ¿para qué vine a gastar este dinero? No, y ahora tengo que estar aquí 2 horas perdiendo el tiempo cuando en realidad debí de haber usado este dinero mejor para otras cosas. Pero bueno, y ahora qué pena que me vea la masajista con estas lonjas que me desbordan de la camilla. Y es que empiezas en una conversación que dime si realmente tóxica. Te estás queriendo. ¿Fuiste a darte algo supuestamente de regalo, pero te estás queriendo?
No, para nada. Por eso es la frase de Carl que siempre dices, que la vanidad es sana. Uh-huh. O sea, siempre y cuando la veas desde este punto, desde... extensión de amor propio.
Sí, y acuérdate que el ego no es malo, pero es ignorante. Es una creencia. El ego es un pensamiento de que tendríamos que ser la persona, el sexo que tenemos, la religión que profesamos, el físico que tenemos. O sea, es como darnos una identidad. Mientras estamos en este mundo de mortales, transeúntes de la vida, pareciera que sí tenemos estas creencias en que somos una persona separada de los demás. Y como creemos que somos una persona separada de los demás, tenemos todos estos conceptos e ideas de cómo yo debería de ser o cómo quiero que me vean. Y pensamos que el valor, como les decía anteriormente, viene de lo que otros piensan. Y otra cosa, que no sé ustedes qué vayan a pensar, que también confunde y que nos impide amarnos y querernos de verdad, es esta idea de pensar que para poderme amar primero tengo que cumplir una lista de ciertos requisitos. O sea, yo me voy a amar cuando encuentre una pareja que me quiera, ¿sí? Y yo me voy a amar cuando tenga este trabajo maravilloso y tenga este dinero en mi cuenta de banco. Y mientras eso no suceda, mi vida está en pausa y no me quiero y no me amo, me traigo con el torturador mental a pan y agua todo el día, ¿no? Porque todavía no consigo o no logro eso que me va a permitir que yo me ame, porque ahora sí ya conseguí todo eso. Hasta que yo no me demuestre que soy capaz de eso, no me amo.
Claro, y luego tienes estas listas en las que si no está la palomita ya de que ya el check de que uh-huh. ya lo hiciste, uh-huh. te falta, ¿no?
Pero a mí no me pasa uh-huh. eso de una checklist. O sea, como que yo llevo como ya varios meses, un año así, trabajando como esta parte justo de amor propio, porque como que ponía mi amor en otras personas esperando que me lo dieran y entendí que era yo la que me lo tenía que dar. Uh-huh. Pero ahora digo como, cuándo sé si ya está bien quererme así o me puedo querer poquito más o me quiero poquito menos.
Ajá.
Eso es como ahorita como lo que traigo yo en mente, como ajá, de... ¿Y ahora cómo sé que ya es suficiente este sentimiento de querer para mí?
Ajá. Bueno, es que eso no es algo que se sabe, se siente. Tú sabes, la verdad huele y sabe a verdad. Entonces, no es algo que puedas como dudar. Cuando hay duda, la duda es falta de amor, ¿sí?
Okay.
Entonces, yo más bien te diría que en psicología te dirían que hay cuatro necesidades que los seres humanos estamos en todo momento buscando satisfacer. Y estas necesidades son de conexión, de significancia, de sentirte importante, de variedad y de seguridad. La situación con los seres humanos, cuando estamos muy programados desde el miedo, desde las conversaciones de querer controlar todo, es que pensamos que esas necesidades las tenemos que llenar con otros. Cuando tenga esta pareja que me quiera, me sentiré importante para alguien. Entonces, mi pareja tiene que encargarse de hacerme que yo me sienta la reina de la primavera en todo momento. Y si no cumple esas expectativas, muy mal, ¿eh? Me busqué una pareja muy mal. Pero no soy yo. La culpa es de él, que no entiende cómo tratar a una princesita como yo. ¿Sí ves? O por otro lado, esta necesidad a lo mejor de seguridad. Ya tengo 36 años, pero sigo viviendo con mis papás porque pues ellos ya... O sea, ellos ya como quiera que se resolvieron su vida, pues les toca a ellos darme la seguridad que quiero. Entonces, cuando caemos en pensar que estas necesidades nos las van a satisfacer otros, estamos en un desamor profundo, porque no estamos viendo que el poder está dentro de nosotros de contactar. La conexión primero es con uno y luego es con los demás. La importancia es importarme yo a mí, ¿no? Escribí un texto hace un tiempo en el blog que decía, la importancia de importarte me importa tanto que me dejo de importar, ¿no? Entonces,
yo, ¿what?
Sí, es como trabalenguas. La importancia de importarte me importa tanto que yo me dejo de importar.
Claro. Sí.
Otra vez estoy buscando mi valor, mi amor en ti y no en mí. Y por eso es que regresar al amor tiene que ver con regresar a crear una conexión con nosotros mismos, a darme cuenta de que yo me importo, pero no desde un lugar como ególatra, sino como yo estoy aquí, yo existo. ¿Quién se va a hacer cargo de mí? Yo. Darme también esta idea de seguridad a partir de confiar en que yo no nací en este mundo así sin recursos y pobrecito de mí. Y cuando hablo de recursos, no hablo de recursos económicos, hablo de sentido común, hablo de intuición, hablo de las cosas básicas que trae cualquier persona que se precie de respirar en este planeta y que son las que te dan una actitud. Y quien tiene actitud tiene todo. Si tú tienes actitud, tú las traes. ¿Por sí, qué? Claro. Porque la actitud no es otra cosa más que el espejo de tu relación contigo. Y acuérdense de una cosa, no sé qué piensen ustedes, pero nuestras relaciones son proporcionales a la relación que tenemos con nosotros mismos. Si yo me caigo mal, no hay manera de que yo afuera salga a tener relaciones idílicas. Porque yo estoy en una conversación de no me soporto, no me aguanto, me caigo mal, todo mal.com conmigo.
Por eso dicen que tú eres, o sea, bueno, entre comillas, un poco como la mezcla de las cinco personas más cercanas a ti, ¿no? Porque es como con las que más conectas y justo es como lo que estás diciendo ahorita.
Sí, y eso va a depender del tipo de observador que tú seas. Yo siempre he dicho que nos convertimos en expertos de las cosas que practicamos. Si practicas crítica, drama, horror, penuria, insatisfacción, irte al futuro con expectativas, te conviertes en un gran experto de eso al punto que solo puedes ver eso en esas cinco personas que te rodean. Entonces, ojo, ¿no? Porque una vez más solo vemos lo que estamos, digamos que programados a ver desde el sistema de creencias y pensamientos que tenemos. Pero sí, es muy importante esas personas que nos rodean porque esas personas nos están llamando no a la comparación, sino a la inspiración. ¿Sí? Bueno, no solo esas cinco, todo lo que nos rodea.
Sí, quien nos rodea.
Sí, quien nos rodea. Otra cosa que yo creo que también confunde muchísimo a las personas y les impide amarse es esta idea de pensar que, bueno, más bien tener conflictos con otras personas en tu vida. Cuando tú eres una persona que ya te peleaste con tu suegra, con tu vecino, no te quiere hablar nadie, ahora sí que casi que no te soportan, ¿no? Ahí está sucediendo algo muy extraño porque con estas relaciones estás reforzando una creencia de hay algo malo conmigo. Y cuando refuerzas esa creencia, pues si hay algo malo contigo, ¿tú crees que tú te vas a aceptar o te vas a querer o te vas a amar?
No, pues por supuesto que no.
Por supuesto que no. Entonces, esas relaciones nos están también avisando, no están ahí para fastidiarnos, sino que nos están avisando del tipo de relación que estamos teniendo interiormente con nosotros.
Y son espejos, ¿no?
Sí.
Es que justo eso como que me quedó muy clavado del coaching que da. Nada es personal. O sea, como que no te creas tan importante. Porque, o sea, en el hecho de decir, si alguien se enojó contigo, chance no es contigo, sino como es puede ser espejo de algo que tú sientes o que esa otra persona siente. Sí. O sea, como que aprender a ser un poco más observadores para abrir conciencia.
Sí, incluso si alguien viene y me dice, Marisa, eres una idiota, aunque a veces yo lo sea, la verdad es que si yo no tengo ese concepto de mí, la verdad no me voy a ofender. ¿Cómo me puedo ofender de algo que yo no creo?
El gancho que te engancha. No, no te enganchas.
No me puedo enganchar con el gancho de me dijeron idiota porque no hay un gancho en mí que permita engancharme ese gancho. Claro. Para eso se necesita mi voluntad. Y te tengo noticias. Yo me quiero tanto que mi voluntad no la voy a poner en eso.
Es que desde ahí empieza.
Desde ahí empieza.
O sea, la voluntad, este amor propio.
Uh-huh. ¿Cuáles serían como los caminos para empezar a hacer esos ejercicios de querernos más?
Sí.
¿Cómo se hace?
Pues mira, no es una cuestión de hacer, sino de ser, ¿no? Primero hay que limpiar el cochambre mental que tenemos, ¿no? En nuestra mente, con todas estas ideas que hemos pues adquirido y que algunas veces hemos concluido de nosotros mismos. Porque antes de como decirte eso, es muy importante que también veamos que otra cosa que nos impide querernos es que nuestras vivencias del pasado, si tenemos vivencias del pasado etiquetadas con información de me rechazaron, no me quieren, soy fea, o por decir algo así, eso se va a seguir repitiendo. En mi vida se convierte en un patrón porque se convierte en una emoción que yo encapsulo. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de vivencias, estoy... Ahora sí que lo que hago es crear una lista de cosas que yo debería de ser y tener para poder ser querida. Entonces, como la canción de La Oreja de Van Gogh, ¿no? Si fuera yo más alta, más bonita, más no sé cómo, más elegante, más distinguida, más buena onda, con más dinero, empiezas a pensar que hasta otra vez, que si eres eso, lo vas a lograr. Pero eso te refuerza tu idea de insuficiencia constantemente porque eso te lleva una vez más a lo que habíamos hablado al principio del programa, la comparación. Y de ahí vienen las crisis existenciales también. Cuando te comparas, ¿no? Llegas a los 50 y te comparas y a ver qué he hecho de mi vida, ¿no? Y volteas a ver que el de al lado tiene casa chica, casa en el campo, casa en la playa, y tú empiezas a decir, puta.
Y tú ni acabas de pagar el depa.
No, hombre, tú estás rentando, ni casa geo todavía, o sea, nada, ¿no? Y estás como ahí, y entonces se te empieza a hacer el hígado paté, y empiezas a decir, puta, y ya tengo 50, si bien me va, me quedan 30 para echarle ganitas y a ver si lo logro. Y empiezas en una conversación de, porque estás muy metido en esta idea del tiempo lineal también. Entonces, cuando hay estas vivencias del pasado que tienes etiquetadas como me rechazaron, necesitas regresar a cada una de ellas y reinterpretar lo que viviste en ese momento. ¿Qué recursos, qué herramientas saqué yo de este lugar? ¿Es verdad que estas personas me rechazaban o estaban haciendo el espejo, como tú dices, ¿no? El espejo de lo que yo hacía conmigo? ¿Qué es lo que es más verdadero? Yo me rechazo todos los días, cada que me veo al espejo. Me rechazo desde que me levanto. O sea, ¿cómo? Me levanté vivo casi casi, ¿no? Muchas veces es como una conversación constante. Entonces, hay que ir a ver esos momentos para poder limpiar, dirían los alquimistas, transmutar esa información.
Es mucha introspección, ¿no?
Mira, se trata de tener la disposición y una dosis de buena voluntad, pero sobre todo se necesita estar lo suficiente hasta la madre, harto, cansado, agotado, fatigado de vivir una vida de mierda. De vivir una vida en la que no estás siendo tú, en la que estás queriendo complacer, agradar, competir, no sé, compararte, ¿no? Ya qué cansado. Entonces, llega un momento en el que dices, si esto es la vida, para en el carro, yo me bajo.
¿Cuántas veces le hemos dicho eso?
Le digo, para en el mundo que me quiero bajar.
Ajá, pero te quieres bajar porque crees que eso es el mundo. Es más, muchas veces la gente que experimenta depresión tiene muchos motivos, que si el litio, que si tú las traes, pero muchas veces es porque no me quiero adaptar a esta realidad en la que se supone que tengo que ser esta cuenta de banco, este físico, esta supuesta personalidad, o sea, no quiero. Si eso es la vida, no quiero. Y entonces me revelo a través de una depresión. Manifiesto una depresión que dice, no quiero esto para mí. ¿Sí ven?
Claro.
Entonces, bueno, pues los reclamos son llamados de amor, ¿no? Decimos. Y cada que nos estamos reclamando, lo que estamos buscando es amarnos, voltearnos a ver. Y la forma es, primero, así, básico uno, disposición, buena voluntad, determinación, porque esa determinación ya surge de que estás hasta el gorro de ser la víctima de ti mismo, ¿no? De vivir en tu historia de la triste historia de la Cándida y la Heréndida, ¿no? Ya, claro, se acabó. Claro. Y a partir de ahí haces una declaración. Las declaraciones son un lenguaje de poder. La declaración es algo que dices con emoción y que va a generar manifestación.
Es como un decreto, que mucha gente los dice como, mi decreto es, y yo todos los días cuando me levanto me digo esto.
Mira, si es similar a un decreto, lo que pasa es que una declaración llega en un momento en el que cambia la realidad. O sea, yo ya estoy hasta acá de caerme mal, no me soporto y todavía si bien me va, me van a quedar 40 años más conmigo. ¡Qué horror vivir con el enemigo!, ¿no? Entonces, basta ya. Y eso es una declaración, primero, que viene como del hartazgo. ¡Basta ya! Eso marca, en ese momento surge esa declaración y marca un antes y un después. Si hasta ahora había sido víctima, hoy basta, ya no más. Ese es un acto de lenguaje que digo, que no me lo voy a repetir todos los días como un decreto, como tal, pero que en ese momento lo estoy diciendo con tanta fuerza que cambia la realidad. Y a partir de ahí, el sincrodestino empieza a operar. Claro que se necesitan, vas a hacer acciones, pero ojo, no son acciones que vengan de la reacción, sino que vas a tener en todo momento esta guía que a veces no escuchamos por estar en ego, que tú vas a saber lo que sigue hacer, ¿sí? A partir de esto. Entonces, una forma para empezar, porque una de las creencias que nos impide amarnos es por dónde empiezo, ¿no? Es un pensamiento.
Claro.
Sí, qué bonito todo lo que dicen, pero ¿por dónde empiezo? Y por dónde empiezo se va a, por dónde empiezo a escribir un libro, por dónde empiezo a tener una relación con alguien. Estamos siempre en esa conversación de sí, pero ¿cómo le ego?, ¿no? Que es una pregunta de ego. ¿Cómo le ego y por dónde empiezo?, ¿no?
Sí.
Entonces,
¿cómo le ego?
¿Cómo le ego para esto y para lo otro? No es una cuestión de que, como les decía, no es algo que haces, es algo que eres. Pero bueno, meanwhile, lo que vas a hacer es declarar, hasta aquí llegamos con esto, hoy estoy dispuesto a vivir una vida diferente, a reconocer a lo mejor el amor en mí o no sé, lo que cada quien se quiera decir, porque esto tiene que es muy personal, tiene que venir de la persona, tiene que parir esa declaración. Porque la original también la parió. La declaración de soy lo peor del mundo mundial también la parió en algún momento de su existencia. Y para poder quitar eso necesita sustituirla con una declaración que venga desde un lugar poderoso de tu ser, con emoción, que va a generar eso que te dije antes, que es manifestación, dar forma visible a algo. A partir de ahí ya declaré esto. Y entonces, ¿por dónde empiezo? Muy fácil. ¿Qué es lo que hasta ahora he creído de mí? Agarren una hojita de papel. ¿Qué es lo que hasta ahora he creído de mí? Ejemplos: que soy perfeccionista, que tengo, no sé, que heredé todos los males de la familia Fernández, que, no sé, ¿qué se te ocurre a ti, por ejemplo? ¿Qué me dirías tú?
Que nunca voy a lograr tener el negocio que he soñado.
Oye, la típica de engordo hasta con respirar.
Yo siempre digo eso, ¿eh?
Yo no sirvo para nada. Hay declaraciones de todo tipo.
Sí, como no soy buena cantando.
O hasta la de soy guerrera, qué flojera. Ser guerrera, digo, cada quien su gusto, ¿no? Cada quien su gusto. A veces sirve la declaración para marcar un antes y un después, pero luego si te quedas en modo guerrera, pues la guerrera lucha, porque pues es una guerra, ¿no? La vida. Entonces no funciona tanto, pero cada quien decida qué le funciona. Entonces vas a hacer esa lista, lo que he creído de mí hasta ahora, y vas a sacar todo lo que salga. Ahora sí que tenemos tiempo. Puedes escribir la Biblia en verso, con lo que tú quieras, ¿no? Ahí de lo que he creído de mí hasta ahora. Y al final de hacer esa lista, ¿por cuánto tiempo más estoy dispuesto a creer esto? ¿O cuándo estoy dispuesto a transformarlo? Y ahí escribes. Si te vas a quedar con tu historia de no puedo, todos me odian, la vida es difícil, engordo con respirar y no tengo suerte.
Yo tengo que luchar.
Ajá, pobrecita de mí, nací para luchar. Todas esas ideas, quédate con ellas. Pero ahorita te estás quedando porque lo estás eligiendo. Y alguien que elige no es víctima. No es víctima.
¿Cuánta gente víctima vemos todo el tiempo, no? Pero yo, como que no son conscientes de que ellos eligen estar en esa postura.
Sí, no, nadie en la rifa del tigre dice pido ser víctima. Conscientemente no. Sin embargo, ser víctima tiene unas ganancias ocultas maravillosas, ¿no? O sea, atención. Ay, mi chulo adorado, lo que le pasó. Pobrecito, ternurita, le ha ido tan mal. Pobrecito, gente buena que le va mal, ¿no? Y entonces también te escudas mucho. Yo, por ejemplo, yo crecí con el nosotros, pero somos pobres pero honrados. Era mucho esa la declaración. Y otra de, pero somos buenas personas. Nosotros, hija, somos buenas personas, no como los demás, ¿no? Y esa declaración es cansada, porque ser buena persona, ¿qué implica? Decirle sí a todos todo el tiempo, eso es no amarme. Y estamos hablando de por qué nos cuesta tanto querernos. Porque pensamos, ¿no?, que primero tengo que querer a los otros, pero sin quererme a mí. ¿Cómo crees que eso es posible? El amor propio es libertad. El amor propio es de verdad poder estar en conexión con todas las personas. Pero si yo no me amo, ¿cómo carajos te voy a amar o te voy a querer? Lo que voy a hacer es exigirte y pedirte. Y luego te puedo venir con el cuento de yo, todo lo que te he dado. Entonces, bueno, pues se dan cuenta de que primero van a escribir esta lista, se van a comprometer o a quedarse con esta información o a disolverla. Para disolverla, lo único que necesita es darse cuenta de que ese pensamiento es falso. Por ejemplo, soy una guerrera. ¿De veras, de veras, de veras soy una guerrera? ¿Es la única forma que tengo de estar en el mundo? A veces me comporto como guerrera, pero ¿soy una guerrera las 24 horas del día dormida también? No lo creo. Entonces, cada pensamiento es un pensamiento falso. ¿Por qué es falso? Porque me hace sentir mal. Y todo lo que me hace sentir mal proviene del ego, que no es malo, es ignorancia pura, son creencias ignorantes, ¿no? Son conceptos de ignorancia. Entonces, me avisan, mi cuerpo me va a decir, cada que yo lea, voy a ir leyendo una por una. Engordo con respirar. ¿Dónde siento eso? Puta, en el estómago. ¿Y cómo se siente? Mal, iba a decir, mal. Ok, si se siente mal, entonces no es verdadera, porque mi verdad es estar en conexión conmigo y en amor. Y esto no se siente como amor. Si no se siente como amor, estoy dispuesto a dejarlo ir. Y entonces, en su lugar, porque las creencias no se eliminan, se sustituyen. Tú dirás, pero pues no me creo que yo no engordo, porque toda mi vida me he creído que sí. Pero entonces ahí hay que indagar, puedes ir... Puedes ir con un coach, pero sobre todo tú tienes que usar tu voluntad. ¿Quiero seguir creyendo esto, sí o no? Y si tú...
Si no me funciona seguir creyendo esto.
Bueno, no te funciona, pero entonces ¿para qué lo crees? Otra vez la pregunta que les hacía yo hace un rato. ¿Para qué? Si no te funciona, ¿para qué lo crees? Las cosas que no desechamos de nuestro sistema de pensamiento, no las desechamos porque cumplen una función. Generalmente es una función de protección. ¿Quién sería yo sin el pensamiento de que engordo hasta con respirar? Puta, una foca tremenda. No, me tendrían que transportar en grúa, porque ese pensamiento, según yo, me cuida. Me cuida porque viene y me dice cosas como, acuérdate que tú, el pan dulce no es lo tuyo. Tú, pechuga, lechuga, por favor. Acuérdate que tú nada más, un taquito, porque acuérdate que tú, sí te acuerdas, ¿no? Que todo se te va a instalar en los muslos y te vas a convertir en una cosa inmensa. Entonces, ese pensamiento que me hace daño, para mi subconsciente lo he entrenado a pensar que me funciona para algo. ¿Te das cuenta de cómo juega esto? Entonces, conscientemente tú dices, yo ya no quiero creer que engordo hasta con respirar. Pero inconscientemente dices, ¿y sin el pensamiento en quién me convertiría si así estoy gorda? Cuando yo tengo esta creencia de que ese pensamiento, ¿no? El pensamiento de que engordo hasta con respirar, es tan doloroso el pensamiento que lo voy a contrarrestar con un pensamiento que dice, pero no te preocupes, si te cuidas, no te va a pasar eso. Entonces, cuando veo una sesión de coaching y el pensamiento de me tengo que cuidar, lo cuestiono. Muchos clientes dicen, no me quites el pensamiento de me tengo que cuidar porque me voy a poner tremendo. Pero lo que se ama se tiene que cuidar. O sea, ¿tú le harías daño a algo que amas? Pues si tú no, realmente te quieres, ¿te tienes que cuidar? ¿O te estarías haciendo todo desde una extensión de amor? Pero en realidad, si realmente estás en una conversación de amor, lo que estás haciendo, lo estás haciendo como una extensión de eso. No es algo que cuides, o sea, no, ¿cómo decirte? No es una cuestión de pérdida. Lo que se ama está con uno, aunque sea algo físico. Si yo tengo este anillo que amo, una cosa es amarlo y otra es estar apegada a mi anillo, ¿sí? Claro. Entonces, el apego es del ego y la palabra lo dice, apego. Entonces, si yo estoy apegada a mi anillo, que supuestamente amo por la vida, ese amor que le doy al anillo, ¿de dónde proviene? ¿Del anillo o de mi significado sobre el anillo?
El significado.
Ajá. Ahora, si este anillo desaparece, lo dejo de ver, ¿lo perdí o en mi estado de conciencia sigue existiendo ese anillo? Suena muy acá, suena muy elevado.
Sí, lo perdiste.
Ajá. Físicamente lo dejé de ver. Okay. Físicamente lo dejé de ver. Ya no está. ¿No? Ya no está. Pero yo... tengo cariño por ese objeto, ahorita estábamos hablando de un objeto, y me gustaba cómo me hacía sentir ese objeto. Entonces, la ley de la compensación, a lo mejor ya no encuentro a este, pero vendrá con otra cosa que tenga, que hable de esa expresión de amor. A lo mejor está muy elevado, esto que le estoy diciendo, pero, o sea, porque sí suena como mágico, místico, misterioso y musical. Pero la idea aquí es que nos demos cuenta que lo que se ama está con uno, y si no, piensan en los seres queridos, ¿no? Que se van de este plano. Pues sí, no está el cuerpo. Diría el ego, perdiste, tienes una pérdida, ¿sí? Diría el espíritu, ¿cómo vas a perder lo que amas? Lo que amas está contigo.
Sí, claro, si siempre está en tu pensamiento, nunca se va a ir.
Sí, y nos fuimos a un tema muy allá, pero la idea aquí es que quiero que vean que el poder de amarse está en los significados que ustedes tienen de su persona, de ustedes mismos y de la vida. está en el tipo de observadores que ustedes son, del tipo de intérpretes que son. Si están entrenados a observar drama, solo podrán ver drama con sus lentes, hasta que pongan un signo de interrogación a todo lo que están pensando y creyendo. En ese momento van a empezar a darse cuenta que el pensamiento que los asustaba en realidad era solo una opción de las múltiples que existen con respecto a estos pensamientos. Por ejemplo, no sé, el tema de no soy capaz, ¿no? Ese pensamiento viene, me visita y me asusta, y no me quiero cuando pienso que no soy capaz. Pero si le pongo un signo de interrogación, ¿será que no soy capaz? Y si le doy vueltas a ese pensamiento de ya no soy capaz de pensar que no soy capaz, esa es una opción que me llega, que me hace sentir mucho mejor y más en paz, ¿sí ven? Y gracias a eso me doy cuenta de que ese pensamiento es mucho más amoroso conmigo que el otro. Y en todo momento tú puedes elegir qué pensamiento te lleva a estar en paz, en amor por ti y cuál no.
Siempre yo tengo como muy presente, si lo creo, pues lo creas.
Ajá.
O sea, creo que a mí me ha funcionado justo para desintoxicarme, por así decirlo, de estos pensamientos como negativos. Es de, si pienso que soy eso, pues sí, te vas a convertir en eso que no quieres.
Ajá. Claro, pero también ahí es ver que el miedo no nos quiere asustar, nos quiere avisar. Ojo, estás poniendo mucha atención a algo que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque te sientes mal cuando lo piensas. Si de verdad estuvieras en amor por ti, no podrías ni siquiera creer que eso es cierto. Ahora, como humanos, toda la humanidad ha tenido miedos y pensamientos de terror. Digo, yo misma me he creído unas cosas que estoy segura que a ustedes también les ha pasado por la cabeza. Que no sirvo, que no puedo. Es más, en el libro de Libérate junto a Alejandra, comparto en una parte que cuando yo iba a la escuela, a mí me calificaban, pues en aquel entonces, con sellos de animales, ¿no? Entonces mi cuaderno era el cochino por cochinita, el perico por platicadora, el burrito por burra, ¿no? El oso perezoso por floja. Jamás me llevé la abeja trabajadora, o sea, nunca estaban en mis cuadernos. Y cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá veía eso y decía, no puede ser, todomal.com contigo. Repite la tarea y borraba. Entonces yo empecé a desarrollar una creencia en mí de que yo era una persona sucia, mal hecha e incapaz. Y como era tan doloroso vivir con eso, desarrollé otra. Yo debo ser perfeccionista. Porque si reviso las cosas 30 veces... entonces ya va a estar perfecto y ya no lo voy a hacer sucio ni cochino. Pero es cansadísimo. Porque aparte, ¿qué significa ser perfeccionista en relación a qué, comparado con qué, en la expectativa de quién? No existe. Cuando uno ya se para en donde está y dice, a ver, si esto es lo que soy y esto es lo que tengo, y con esto me acepto, y estoy dispuesto a honrar lo que yo soy, en ese momento se acaba el tema de la mejor versión de ti, porque ya estás ahí en todo tu potencial. Lo único que te impedía ver que tú ya eres esa versión es las creencias limitantes. Pero las creencias se cuestionan. A los pensamientos no se les controla, se les cuestiona. Si tú dices, voy a controlar mis pensamientos negativos, o sea, me pitorreo de risa. No puedes controlar
los pensamientos. No, pero es lo que no puedes parar. Justo ajá. Todo el mundo te dice como, no, contrólalos. Pues nada más no se paran.
Ajá. No, no se paran, pero los pensamientos no están ahí para fastidiarte la existencia. Los pensamientos están ahí para hacer un detox. Cada pensamiento de estos que vienen de miedo, de susto y negativos, supuestamente, vienen para decirte, ojo, no correspondo a la persona que tú realmente eres. Vengo a pasar a través de tu sistema de pensamiento para que en forma de diarrea mental me deseches. ¿Sí ven? Entonces no hay que tenerle miedo a los pensamientos que asustan. Al contrario, nos vienen a decir, vengo a limpiarte. Cuando yo me empiezo a querer proteger del pensamiento y quiero pensar otra cosa rápido que sí me funcione, estoy teniéndole miedo, y a lo que le tienes miedo lo haces más grande. Porque donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía manifiestas.
Qué fuerte. Qué bonita manera de cerrar esta conversación.
No, yo feliz cuando quieran, ya saben, aquí estoy. Me encanta compartir con ustedes y sobre todo hablar de este tema que sí tiene, más allá de que qué necesito lograr o tener para poder amarme o hacer, porque muchos de nosotros crecimos con el qué tengo que hacer para ser querido por los demás, ¿no? De chiquito te tienes que portar bien, si no mamá se enoja o ya no te quiere. Y desde ahí estamos con el qué tengo que hacer. Por eso es que la receta para amarnos no está en el qué tengo que hacer. ¿Quién tengo que ser? Y tengo que ser una persona que se reconoce, se acepta tal cual es. Y al aceptarse tal cual es, la aceptación no es resignación, es transformación. Me acepto porque sé que donde estoy en este momento, con lo que tengo, así físicamente como soy, soy ideal para lo que yo estoy aquí experimentando y trascendiendo. Y entonces me muevo a un lugar de confiar. Y a lo mejor me voy a ver en el espejo y va a venir el ego a decirme, esas patas de gallo, como que qué bueno que confíes mucho en tú y que abuses de tu belleza natural, pero pues haz algo, ¿no? Probablemente va a venir esa conversación, pero entonces yo ahí voy a escuchar que la conversación no me está atacando. La conversación es simplemente una forma de que yo vea lo que está sucediendo dentro de mí. Entonces puedo ver ese pensamiento y decirle gracias porque ya vi que no me funciona esto, pero a lo mejor desde la extensión de amor propio que yo tengo por mí, quiero comprarme una cremita antiarrugas. Pero no lo voy a hacer porque me falte algo, sino porque me quiero regalar eso. ¿Sí ven la diferencia?
Claro.
Pero entonces es muy rico estar escuchándonos, porque eso es lo que no, cuando no nos queremos, no nos escuchamos. Simplemente es pónganme la música todo lo que da, me voy a meter en 20,000 conversaciones, voy a ir a 20,000 fiestas, pero lo que no quiero es estar conmigo, porque cuando estoy conmigo, sufro. Sufro porque vivo con un torturador mental. Entonces, el amor propio está en el diálogo interno. El diálogo interno es producto del sistema de creencias que yo tengo. Si no me gustan mis vivencias, es tiempo de cambiar mis creencias.
Marisa, te queremos tener clonada. Por mí que te quedaras todo el año compartiéndonos tu despertar. ¡Wow! Gracias.
Me pueden encontrar, como decía al inicio del programa, en vidaconalas.com. Ahí estoy anunciando los cursos que doy online o los cursos que doy de forma presencial. Afortunadamente me toca visitar varios lugares, así que bueno, pues ahí esténse muy atentos a las próximas fechas. Ahorita entro en un periodo como de relajación durante unas semanitas, pero próximamente estaremos de vuelta con más de Vida con Alas y con más de poder compartir las cosas que a mí me han servido para salir de la prisión mental. Así que nos siguen ahí también en las redes sociales como @vidaconalas. Ahí nos pueden también leer ciertas cosas que luego voy poniendo en el blog, en la página. Y bueno, pues estoy también con el Instituto MMK certificando a personas que quieren pues trabajar, ¿no? En ofrecer este servicio de poder ser un claro de luz para otros. Así que bueno, pues eso es.
¿Cómo te gozamos el día de hoy? Gracias, Marisa.
No, gracias. No, pues gracias a ustedes y sobre todo dense cuenta que todo empieza en un pensamiento y que hasta ahora lo que nos había obstruido amarnos era una nube formada por pensamientos, pero se disipa con la presencia.
En The Beauty Effect van a encontrar mucha más información del tema. Siempre síganos en nuestras redes, mándenos sus dudas porque nos encanta saber qué quieren escuchar. Descarguen el podcast también, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Allí nos van a encontrar y nos van a escuchar.
Adiós a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles. ¿Y saben qué? Díganos sus dudas, preguntas, bajen el podcast, compártanos qué quieren saber. Les mandamos un beso.
The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todo. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty.